can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but
I ja que estem parlant d'esports, hem de dir, i tot el món ho sap, que l'esport alça passions tant el professional com l'amateur. I cada vegada més xiquets, adolescents i pares estan involucrats en equips i activitats esportives. S'ensenya a guanyar i a treballar en equip, però, i a perdre, qui els ensenya? I d'esta qüestió tan important anem a parlar avui. Lorena Alegre, bona vesprada.
Hola, què tal?
Un tema que ens preocupa no només a nosaltres dos, sinó a moltíssims pares i mares que tenen fills i filles pues, que juguen a qualsevol esport. No té que ser per el futbol, en el cas de Lore és el vòlei, si no m'equivoque.
Exacte.
Però hi ha moltíssims esports als que se dediquen els xiquets i adolescents. I avui, precisament, volem parlar de la qüestió de perdre, de com gestionar-ho, de com fer-ho correctament per a que no se sentisquen frustrats, o sí, no sé, de tot això anem a parlar.
Sí, efectivament, no estem acostumats a ensenyar que per a guanyar s'ha de perdre moltes vegades, i ara parlarem amb l'autora de Perder també és de campeones, un llibre de desenvolupament personal i psicologia esportiva escrit per Lorena Cos, que proposa una manera diferent de veure les derrotes, mostrant-les no com a fracassos absoluts, sinó com a oportunitats d'aprenentatge i creixement, tant en l'esport com en la vida quotidiana, que també és molt important. Si et pareix, la saludarem de seguida, però et conte que ella és psicòloga esportiva i escriptora especialitzada en desenvolupament personal i acompanyament emocional en contextos d'alt rendiment. Ha treballat durant molts anys amb esportistes, estudiants i professionals que afronten situacions d'alta exigència i pressió. I això l'ha portat a aprofundir sobre com gestionar les emocions en moments de dificultat i derrota.
Lorena Cos, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantados de saludarte. Estábamos hablando en nuestra tertulia deportiva de cómo ha evolucionado este fin de semana la Liga aquí en la Comunidad Valenciana, pero nos parecía muy interesante este libro porque se centra en cómo aprender de los errores en lugar de verlos como algo negativo. ¿Qué te decidió a escribirlo?
Pues precisamente un poco eso, ¿no? Que vivimos rodeados de historias de éxito que pocas veces cuentan lo que hay detrás, y sentía que necesitábamos una conversación honesta sobre lo que significa perder y darle un sentido mucho más amable o una mirada más amable de lo que nos enseñan desde pequeñitos.
Decíamos que tienes una trayectoria de más de 13 años de experiencia trabajando en psicología del rendimiento y deportivo. ¿Con qué colectivos has trabajado estos años?
Bueno, he trabajado con deportistas de todas las disciplinas, árbitros, entrenadores, opositores, también en el sector artístico, acompañando a cantantes, actores, tema de musicales. La verdad que, bueno, me gusta decir que acompaño a personas que tiemblan, que dudan, que les brillan los ojos y que deciden seguir intentándolo, porque al final detrás de todos estos perfiles hay personas con emociones igual que el resto.
Sí, la sociedad de hoy en día se centra en los éxitos, pero no explica todo lo que cuesta llegar a ellos, todo lo que hay detrás. Es importante libros como el tuyo, en el que se explica todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y toda esa frustración que hay detrás de cada triunfo.
Exacto. Yo digo que este libro no va de cómo ganar, sino que va de qué hacer cuando las cosas no salen como esperas y aún así decides seguir adelante, que es un poco el sentido o el objetivo de por qué lo escribí.
Este fin de semana, bueno, lo estábamos comentando ahora hace unos minutos con mis compañeros de deportes, pues he tenido la oportunidad de estar en un torneo, ¿no?, de fútbol, en este caso fútbol base, que son niños y adolescentes, en el que, bueno, pues se han vivido momentos de euforia, ¿no?, en el momento que ganan y después se vuelven locos, momentos de frustración y pena cuando se pierde. Claro, en este caso son niños muy pequeños, ¿no?, de entre 9, 12, 13 años. ¿Cómo se les puede enseñar o que aprendan que se tiene que perder, que no pasa nada, y más en el fútbol, donde un equipo gana y el otro pierde? ¿Cómo es de importante aprender o a gestionar sobre todo esa frustración, a perder un partido o un campeonato y seguir adelante porque son pequeños y no pasa nada? Es que claro, ahí es donde empieza todo. Son muy pequeños, pero es donde puedes empezar a encaminarles mejor, ¿no?
Exacto, y que el entorno, en este caso las familias, los padres de estos niños más pequeños, tienen un papel fundamental. Yo siempre digo que el primer consejo, el primer impulso que les daría es tratar de no evitar tener una conducta distinta con ellos por el hecho de haber ganado o haber perdido. Yo cuento la anécdota en el libro, en los primeros capítulos, que tengo el recuerdo muy vivo de cuando empezaba, como me contaba un niño de 8 años, que cuando perdían sus padres no les llevaban la mochila y no ponían música en el coche y se iban todos directos a casa.
O sea, un
y que
drama.
Cuando ganaba, sí, cuando gana, bueno, silencio, ¿no? Que a veces casi duele hasta más el hecho de que, bueno, todo ahí como a escondidas. Y cuando ganaba le llevaban la mochila, fíjate que es un gesto que ya con 8 años se daba cuenta de que había esa diferencia. Ponían música en el coche y se iban a cenar o a comer al restaurante pues, que más le gustaba. Entonces, yo, más que hacer cosas, es tratar de acompañar desde una mirada, pues como te digo, ¿no? Amable, dentro de que las emociones y las derrotas y las victorias forman parte de la vida, no solo de ese niño o de esos equipos, sino nosotros como adultos también. Por eso era un libro que aparte de que se ha basado en la historia profesional de estos 13 años, siento que tiene un lenguaje universal, porque todos vamos a perder en algún momento, y el que no lo quiera aceptar, pues ya tiene un motivo para poder leerlo. Entonces era
y ya tiene un problema también, te digo, Lorena, también tiene un problema.
Sí, una necesidad, al menos.
Claro. Hablabas un poco de que este comportamiento, ¿no?, que tuvieron estos padres, de alguna manera era un castigo encubierto a perder cuando tenían que haberle arropado en ese momento, ¿no? Es verdad que los adultos ya tenemos un desarrollado un miedo a fallar. ¿Tiene que ver con el castigo? ¿Cómo se puede evitar, ¿no?, tener este miedo a fallar y de dónde viene?
Creo que tiene mucha relación de cómo nos han enseñado a vivir las emociones, entre positivas y negativas, que yo es algo que en mi entorno y con las personas con las que yo trabajo trato de no aplicar, porque al final todas las emociones son necesarias. Y otro, te pongo otro ejemplo que también lo narro en el libro, ¿no? Cualquier parque, un niño pequeño de la edad que sea, se cae, se hace una herida en la rodilla y enseguida aparece un adulto con un mensaje de no llores, no pasa nada, vamos a seguir, vamos a pasar página. Y yo en ese momento digo, yo creo que ellas son los primeros recuerdos donde no nos dejan llorar, donde no nos dejan expresar el dolor, donde luego se traduce en que somos adultos que no hablamos de lo que nos duele.
Y que seguramente el niño o la niña se habrá hecho daño de verdad y el pobre se está
claro,
quejando con razón.
Claro, pero ya le estamos encapsulando ese momento de no sufras, no, el sufrimiento es malo, no. Entonces, claro, luego ahí te diría que están las raíces, porque luego no hablamos. Cuando tenemos hijos adolescentes, cuando somos más mayores, no se habla de lo que duele, lo relativizamos. Sí. No, todo bien, ¿de verdad? Sí, todo bien. Entonces, es un poco esa cultura a callar lo que duele. Yo todo lo que un titular que resalto durante el libro es eso, que nos enseñan más a callar que a perder.
Sería un poco un término medio, es decir, no puedes tampoco dramatizar porque se ha caído en el parque y seguramente no se ha hecho nada, pero el niño o la niña pues está quejando y hay que atenderle y hacerle un poco de caso. Ese sería un extremo, y el otro pues pasar de todo, no sé, es un término medio que yo creo que es el punto ese de equilibrio, que es el más complicado, pero que en definitiva es el que se tendría que tomar, ¿no? Ese camino.
Así es, y luego también se suma que estamos en una sociedad muy de inmediatez, entonces queremos que todo pase rápido, queremos alcanzar todo rápido, entonces como que no damos esos espacios, que como tú dices, ni entrar en el drama, pero sí darnos un espacio para decir, oye, me duele, pues me va a permitir, ¿no?, expresar, canalizar, y en ese espacio también que los adultos nos puedan enseñar a precisamente a eso, ¿no?, a que tengamos ese momento de mirar de frente lo que nos ha hecho daño para aprender, más que nada, porque si no, no hay aprendizaje.
¿Cómo podemos favorecer a un adolescente que tiene esa frustración de ese momento? Porque es verdad, y yo personalmente me ha pasado, ¿no?, de que en ese momento no sabe ni cómo sacarlo, ni cómo quiere evitarlo, pero tú le quieres ayudar y no sabes muy bien cómo, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar directamente, ¿no?, a los padres, incluso para nosotros, pero sobre todo para ayudarles a ellos en ese camino?
Diría un poquito antes, en vez de tener ya los hijos adolescentes, lo que sí que propondría que tuviéramos más espacio en familia donde pudiéramos precisamente hacer este tipo de exposición. Y lo que no podemos pretender como adultos es que los adolescentes nos cuenten qué están teniendo miedo o qué les está haciendo daño cuando los adultos no lo estamos compartiendo. Entonces, claro, esto al final es un reflejo de lo que tú entregas a esa familia, es luego lo que recibes también por parte de ellos. Sí que me he encontrado con muchas familias angustiosas porque en la etapa de la adolescencia no tienen como ese feedback, pero claro, luego llegamos a la conclusión de que como adultos tampoco lo estamos dando. Yo no digo que contemos todo al pie de la letra, Pero si un día me dice mi hijo adolescente que tengo mala cara, que qué me pasa, no decirle que no me pasa nada, porque entonces estamos generando una sensación en la que le transmito a mis hijos que lo malo se oculta y que nos lo tragamos nosotros y que lo gestionamos en nuestra habitación, a solas. Es que todo esto es entrenamiento también desde pequeñitos, pero obviamente, aunque sean adolescentes y nos están escuchando ahora, nunca es tarde, por supuesto, mejor hacerlo ahora que no hacerlo, pero sí provocar esos espacios, esas comidas en pantallas que tantas veces nos dicen en todos los sitios, pero aún así caemos en el error de poder hablar de lo que duele. Yo ese sería el titular, y que no nos vulnerabiliza, y que no hace que un padre sea menos padre o menos poderoso porque nos cuente que ha tenido un conflicto en el trabajo, o porque hoy está triste porque tiene miedo de que a su hermano le... Bueno, en fin, pues sí, la vida,
sí.
¿No?
O sea, buscar esos espacios en familia, ¿no? Uh-huh. Una conversación, o incluso cuando pierden, irse a comer, ¿no? En vez de no irse, como pasaba en este ejemplo que nos has puesto, y dar esa oportunidad de que te cuenten o que ya más relajados lo
expresen. Naturalizar. Uh-huh. Naturalizar que estemos con un día malo, que hayamos perdido. Claro, lo que no podemos hacer es que vengan con un examen suspendido y los castiguemos. Entonces, claro, pues ya ahí estamos también generando, no es una manera directa de hablar de lo que nos duele, pero sí estamos castigando el fallo. A ver, si no ha estudiado, se ha ido 3 días por ahí con los amigos y no ha hecho nada, pues a ver, es otro contexto. Pero cuando hay esfuerzo, cuando hay dedicación, cuando hay compromiso y las cosas no salen, hay que trabajar y valorar el proceso, no quedarnos solo con esta cultura del resultado exclusivo. Que de ahí pues el deporte también me ha enseñado mucho.
Por si alguien se acaba de incorporar al programa, recordamos que estamos hablando con Lorena Cos, es autora del libro Perder también es de campeones. ¿A quién iría más dirigido este libro, Lorena? Porque no solo a los padres y madres.
No, al contrario, es que no es un libro tampoco que esté escrito para ellos.
Claro.
Es un libro, como yo te decía al inicio, que tiene un lenguaje universal y que incluso sí que es verdad que hay una trascendencia, pues, de superación, de evolución, de que tengamos ganas de hacer cosas diferentes, porque si no, pues entonces no tiene ningún sentido. Pero cuando me preguntaban que si era un libro de autoayuda, tampoco quería que se encasillara en un libro de autoayuda, porque no lo siento tal así, sino que es un libro que te invita a accionar, que te hace muchas preguntas que igual no nos hemos hecho nunca, que de alguna manera pues indirectamente te estoy proponiendo que des respuesta, y eso también nos hace tener un autoconocimiento sobre nosotros mismos para luego poder ejecutar o planear o estructurar cómo vivo yo todas estas situaciones desde otro lado. Y te diría que es universal, no te diría, sirve para adolescentes, sirve para padres, sirve para entrenadores, para deportistas, opositores y cualquier persona que en algún momento ha perdido algo y que quiere cambiar esa sensación.
Existe mucho este miedo al fracaso y en opositores, ¿no? Que constantemente tienen que estar preparándose y tienen que estar preparados para hacer un primer examen y que no les salga, ¿no? Y también en el mundo del arte existe mucho estos miedos, ¿no? A fracasar, a no triunfar,
sí.
A no llegar o a no poderse incluso dedicar a ello, ¿no? ¿Te has encontrado con este
claro.
tipo de profesionales
y,
también?
Y rechazos en los castings, en las audiciones, un no, otro no, otro no, y te cuestionas si es algo tuyo personal, y a veces no, simplemente es que están buscando unos criterios o tienen un interés en algo que por mucho que tú seas la mejor en lo tuyo, no te garantiza tampoco. Entonces, bueno, este libro no promete victorias fáciles, pero sí es una invitación a mirar, pues eso, las caídas, vergüenza o las cosas cuando no salen, y sobre todo entender que perder también forma parte de este camino, que aunque sea un tópico, y ahí está un poco también el reto de haber escrito algo así, aunque sea un mensaje, nos han dicho muchas veces que no se quede en eso, ¿no? En lo superficial. Yo hablo de la metáfora también de entrar en las profundidades, que en la profundidad del mar es donde están los corales, y pocas veces los vemos si no nos ponemos las gafas de bucear. Mm. Un poquito esa invitación.
Mira, por acabar también, antes de... Estábamos hablando todo el rato del libro, ¿no? Uh-huh. Del que has escrito, pero sí que me gustaría también destacar que has creado Supera y Impúlsate, que son dos proyectos destinados a ofrecer apoyo y recursos a profesionales de la psicología deportiva y a deportistas que quieren potenciar su rendimiento y bienestar. ¿Hay mucha necesidad de vuestro perfil hoy en día? ¿Trabajáis con colectivos deportivos con particulares? Es decir, antes, yo recuerdo que en los equipos de fútbol, por ejemplo, no existía la figura del psicólogo y hoy en día está más que incorporado, ¿no?
Bueno, todavía nos queda camino, tampoco,
sí,
tampoco,
¿no? Tampoco nos tira, también, porque... no hay que tirar cohetes, pero bueno, poco a poco sí.
Pero sí valorar el proceso y, por supuesto, nos ha ayudado mucho el hecho de que profesionales de, pues eso, con un foco mediático y de alto rendimiento, de élite, pues que hayan expuesto públicamente la necesidad de trabajar con nuestro perfil y darle ya lo que te decía un poco también antes, ¿no? La naturalidad, el no entenderlo como algo excepcional y algo que nos vulnerabiliza, al contrario, algo inteligente, algo que me aporta herramientas que igual otros no tienen y que me puede hacer a mí ser mejor en lo que hago, ¿no? Entonces sí, hay cada vez más psicólogos del deporte. Yo me acuerdo cuando empezaba, aunque ya estaban los padres de la psicología del deporte aquí en España, por supuesto, haciendo una gran labor, pero no había tanto, ni siquiera había tantas especializaciones ni tantos máster, porque era algo que estaba empezando. Entonces sí, cada vez hay más y cada vez están valorando más el impacto que tiene en su rendimiento, que es lo importante.
Pues queríamos destacar este libro, Perder también es de campeones. Lorena Kos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y una buena
gracias
recomendación para muchos para estos días que mucha gente todavía tiene algún día de fiesta por delante, claro que sí. Gracias, buenas tardes.
Gracias, que tengáis buena tarde. Hasta luego.
Porque no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante.